Apocalipsis. Pero para entender el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, tenemos que también entender el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, porque los tres están unidos bajo la misma profecía que estamos estudiando acerca de un hombre que se ha de levantar en los últimos tiempos para conquistar al mundo y que el mundo se doblegue delante de él y de su gobierno. Por lo tanto, para entender Apocalipsis número 13, tenemos que estudiar Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Y es una muy buena oportunidad para que ustedes vean cómo las profecías bíblicas interactúan una con la otra. Porque Apocalipsis 13 no es nuevo dentro del contexto de la profecía bíblica del Antiguo Testamento, y vamos a estar hablando acerca de eso. Apocalipsis 13 nos da una información acerca de un líder, acerca de una persona que viene con una autoridad, ¿verdad? Que viene con una autoridad que no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás, que ya tuvimos el primer vistazo cuando estudiamos en Apocalipsis capítulo 6, el primer sello que se abre, aquel que estaba cabalgando sobre el caballo blanco que iba a traer paz al mundo. Pero entonces ahora en el capítulo número 13 del libro Apocalipsis, pues nos habla acerca de dos bestias, ¿verdad? Todo esto, cuando hablamos de bestias, estamos hablando de símbolos, ¿verdad? No es que estas bestias existan tal y como, o vayan a existir tal y como es descrita, pero está camuflajeado en términos de simbolismo, de tal manera que el lector que conoce la Biblia pueda atar las profecías de Daniel 7 y de Daniel capítulo 2 con lo que el escritor Juan está hablando en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y entonces, cuando habla de un término de bestia, estamos hablando de un personaje cuyo reino, cuya autoridad es terrible, porque estamos hablando de bestias, ¿verdad? Y la Biblia lo describe de una forma espantosa, dándonos a entender de que cuando esa figura aparezca, pues entonces es una figura que va a matar, que va a gobernar con rigidez, que todo aquel que no se someta a su autoridad lo va a liquidar, que va a establecer un sistema político universal, que se va a establecer un sistema religioso universal. Y el que disienta de esos sistemas y de lo que pidan estos dos personajes, pues, van a ser muertos. Por eso se describe como una bestia, como un animal, ¿verdad? En ese sentido. Apocalipsis 13, los versos 1 y 2, mira lo que nos dice. Y este es Juan hablando, dice que me paré sobre la arena del mar. Ya la visión está dirigida a donde estoy, en la tierra, porque estoy parado en la orilla, en donde está la arena del mar, y estoy mirando hacia el mar. Y entonces, dentro de la visión, pues él nos dice: y vi salir del mar, y vi subir del mar una bestia, ¿verdad? Es la única palabra que él puede utilizar porque era algo horripilante lo que estaba saliendo del mar, que en términos físicos nunca se había visto, ¿verdad? Que tenía siete cabezas, por lo tanto, estamos hablando de un monstruo, ¿verdad? Un monstruo de siete cabezas que solamente nosotros lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Y tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por lo tanto, inmediatamente, por la descripción que nos da, y si usted ya leyó el capítulo número 12, se da cuenta del parecido y de la descripción que tiene esta bestia que sale del mar con la descripción de el dragón que vimos en el capítulo número 12, que representaba al diablo, representaba a la serpiente antigua, representaba a Satanás. Por lo tanto, ya tenemos esa información del capítulo número 12. Ahora aparece un segundo personaje. Recuerda, todas estas cosas están ocurriendo durante la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, ya apareció Satanás como la primera, como el dragón escarlata, el dragón rojo. Y llegamos a la conclusión que persigue, que va a perseguir ¿a quién? A Israel, ¿verdad? Ya a la mujer, que va a perseguir a Israel. Entonces, ahora en el capítulo 13 aparece un segundo personaje. Y este personaje sale del mar, ¿verdad? Y la descripción que nos da Juan de este segundo personaje que sale del mar es muy similar al dragón. Por lo tanto, al haber una similitud, no son exactamente iguales, pero son descritas como bestias, como dragones, como monstruos, ¿verdad? Y usted tiene que ver el concepto que cuando la Biblia habla de estos asuntos de esta manera, es que vienen a hacer daño. Y cuando entremos a Daniel, usted se va a dar cuenta cuál es el daño que quieren realizar. Por lo tanto, hay una similitud entre el dragón escarlata del capítulo 12 con esta bestia que sale del mar. Lo primero que nos dice es que esta bestia tenía siete cabezas. Bueno, lo más cercano que yo he visto que tiene más de una cabeza es una serpiente de esta, que a veces son anormalidades, pero ese tipo de animal no existe, no existe. Pero lo que tenemos que buscar, cuál es el simbolismo que Juan nos quiere traer en su profecía bíblica para entender quién es este personaje que sale del mar, ¿verdad? Y entonces dice que tiene siete cabezas y que tiene 10 cuernos, ¿ok? Entonces, para yo entender qué son las siete cabezas y qué son los 10 cuernos, pues antes de yo llegar a esta conclusión que ya se la di hecha, pues entonces yo me tengo que ir a Daniel capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque ya en Daniel, con el sueño de Nabucodonosor, ya la profecía bíblica de los tiempos del fin comenzó, ¿verdad? Porque cuando usted lee Daniel capítulo número 2, usted se va a dar cuenta que lo primero que dice Daniel es que lo que él soñó no tiene que ver con ahora, tiene que ver con el futuro, ¿ok? Por lo tanto, ya Daniel me está dando, ¿qué? Una información de que lo que Nabucodonosor soñó tiene que ver con una profecía que no es del presente, en parte, pero tiene que ver con el futuro. Por lo tanto, a Daniel capítulo 2 tiene que ver con el futuro, Apocalipsis capítulo 13 tiene que ver con el futuro. Y nos vamos entonces ubicando. Nabucodonosor, después usted lee, yo no voy a leer todo eso que dice, pero Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este sueño fue tan impactante en su vida, de que dice la misma escritura y da testimonio el mismo Nabucodonosor, de que se estremeció en su espíritu. Usted no ha tenido sueño que cuando usted se levanta está sudando la gota gorda y dice, pero ¿qué fue esto? No, un sueño que cuando tú te pones a pensar es como si estuviese viviendo una realidad. ¿Alguien ha tenido sueños así, verdad? Y uno suda y uno se incomoda y se mueve de aquí, se mueve de allá. Y tu esposa, Mili, Mili, levántate ya, mija. Que yo cuando ella comienza a hablar en lengua, ya yo me asusto. Ahí yo digo, espérate, que ya ahí tengo que estar pendiente a lo que está a las 3 de la mañana ya hablando lengua, Dios mío. Entonces, el problema de Nabucodonosor fue de que él llama a sus, ¿verdad?, a sus magos y sus cosas, pero el problema de Nabucodonosor que se le olvidó el sueño. ¿A usted no le ha pasado que usted ha soñado algo que usted considera que es importante y no se acuerda después de lo que soñaste? Pues Nabucodonosor tuvo un sueño y se olvidó. Entonces los magos y todo su enclenque, ¿verdad? No, pero decía, pero ¿cómo te vamos a interpretar? Dinos el sueño y nosotros te lo interpretamos. Pues ese es el problema, que no me acuerdo del sueño. Y entonces, pues lo eché a un lado. Y entonces se acordaron de Daniel. Daniel lo trajeron ante el rey Nabucodonosor. Estoy acá en el capítulo 2 de Daniel. Daniel dice, pues déjame orar a Dios, porque adivino no soy. ¿Verdad? En la iglesia no hay adivino, no hay espiritista, no hay agorero, no hay mago. Usted tiene que entender eso. Aquí nosotros trabajamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso para aclarar, ¿verdad? Que nos mantengamos en nuestra línea bíblica. Y entonces Daniel dice, déjame orar a Dios porque yo no tengo la capacidad. Hay gente que me viene, pastor, yo soñé esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo no soy adivino ni nada de eso. Yo no sé si Dios te está diciendo algo o no te está diciendo nada. Anyway. Y entonces Daniel oró y Dios le reveló a Daniel, porque cuando un sueño es de Dios, pues Dios revela el sueño con el propósito de que sea manifestado lo que Dios quiere decir. Porque si usted tiene un sueño y se le olvidó, ¿de qué te sirve tener un sueño que se te olvidó? No sirve de nada. De la misma manera, ¿de qué vale que te digan una profecía o te digan una palabra de parte de Dios y tú no entiendes ni jota? ¿Verdad? No tiene ningún impacto porque tú no entiendes lo que está pasando. Tú necesitas que revelación. Y Daniel entonces recibe de parte de Dios dos cosas. Número uno, Dios le revela exactamente el sueño que tuvo Nabucodonosor, número uno. Y número dos, le revela el significado del sueño, porque era de Dios. Y cuando Dios quiere decirte algo, Él lo revela. Porque Dios no te va a revelar algo que Él quiere permanecer oculto. Por eso el libro de Apocalipsis se le llama el libro de revelación, donde tú corres la cortina y Dios te da acceso a la profecía bíblica. Pero te está dando acceso a lo que Él quiere darte acceso. A lo que Dios no quiere darte acceso ni revelación, no te lo va a dar porque no te corresponde o no nos corresponde a nosotros. Y Él le dice: oh rey, pues mira, el sueño que tú tuviste era de Dios. Eso es importante. El sueño era de Dios y Dios quería darte un mensaje. Quería darte un mensaje. El sueño que tú tuviste es que tú estabas delante de una gran, mira ahí, una gran estatua. Y lo interesante de esta gran estatua que tuviste es que había diferentes materiales que se utilizaron en diferentes partes del cuerpo de esta estatua para confeccionarla. Y entonces Daniel comienza a decir que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos de los pies, porque a nosotros lo que nos interesa es esto, esto y esto, que es al final, que es Apocalipsis. Y entonces, pero los dedos de los pies es algo sumamente interesante, donde dice que el material que fueron hechos los dedos de los pies, o los pies, ¿verdad?, era mezcla de hierro y de barro. Y si usted sabe, el hierro y el barro no mezclan. Por lo tanto, está hablando de que de debilidad, de debilidad. ¡Ah! Pero no solamente eso, oh rey, Dios cortó una piedra y la lanzó contra, no contra la cabeza de oro, ni los pechos de plata, ni el vientre, ni las piernas, sino que la lanzó contra los dedos de los pies que estaban hechos de hierro y de barro. Y al la piedra cortada por Dios, oye, Dios es el mejor pitcher. Es así. Él fue que la cortó y Él fue que la lanzó. Y cayó en la parte más débil de la estatua y la estatua se derrumbó. Derrumbó. Ajá. Y entonces el rey, entonces él dice: ah, pero oh rey, Dios también me ha dado la interpretación de esta profecía. La cabeza de oro eres tú. Por lo tanto, la cabeza de oro es Babilonia. Por lo tanto, está comenzando a describir de que la estatua y los componentes de la estatua representan imperios, gobiernos, ¿verdad?, que Dios está revelando. Y la primera revelación es que Él está empezando, Dios está empezando con Nabucodonosor y con el reino o el imperio de Babilonia. Pero entonces además le dice, y quiero que sepa que los demás, ¿verdad?, secciones representan reinos e imperios del futuro. Ya nosotros estamos en el siglo 21. Sí, no, me asustan. Estamos en el siglo 21 y ya sabemos los imperios que vinieron después de Babilonia. Después de Babilonia vino el reino o el imperio Media Persia, que ese fue el imperio que conquistó a Babilonia y permitió, bajo el rey Ciro, que permitió a un grupo de israelitas regresar a Israel para la construcción. ¿Se acuerdan de eso? La reconstrucción de los muros, el templo, las casas y todas esas cosas. Después viene otro imperio, que es el imperio griego, que es el tercero, que conquistó entonces a Media Persia bajo el general Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Después vienen las piernas, que son de hierro, que representa quien conquistó a Grecia. Pues el imperio romano conquistó a Grecia. Pero nos queda un imperio que entonces Daniel comienza a hablar de ese imperio futuro. Ya nosotros conocemos, ya esto a mí no me interesa, porque ya esto está en el pasado. Lo que me asombra es cómo Dios reveló en ese tiempo de Daniel la verdad de lo que iba a ocurrir paso por paso a Israel, las naciones que iban a estar atacando y gobernando y sometiendo a Israel. Porque tú tienes que entender el propósito de esta profecía, es revelarle a Israel lo que va a pasar. No la iglesia, a Israel. Entonces, él se concentra en los dedos del pie. ¿Qué cuántos dedos tenía la estatua en los pies? 10. Eso es un número importante, porque se está refiriendo a una alianza que se va a estar dando en el futuro entre 10 naciones. Recuerda, cada sección de la estatua tiene que ver con imperios y naciones que conquistan a Israel y someten bajo su autoridad. Esta todavía no ha nacido, porque esta, que son las 10 naciones de Occidente que van a gobernar durante el tiempo de la gran tribulación capitaneada por el anticristo, la bestia que salió del mar. ¿Todavía estás conmigo? Mira lo que dice. Y lo que vistes. Estoy en el capítulo 2, verso 41. Porque entonces, él no habla mucho de estos otros reinos. Porque dentro de la profecía bíblica, pues estos reinos son del pasado. Ya pasó. Por lo tanto, no me interesa mucho. A mí me interesa este, que todavía no ha surgido. El verso 41, mira lo que dice. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Qué significa eso? Que es una composición, una unidad de 10 reinos que van a hacer ¿qué? Una alianza. Estamos hablando, mire, esto no me lo invento yo. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y esto es importante porque estos reinos nunca tuvieron el control de Israel. Estos reinos tuvieron la autoridad de someter a Israel porque Dios se lo permitió. Y de la misma manera como Dios permitió que estos reinos sometiesen a Israel, de la misma manera el reino del anticristo va a operar bajo la autoridad de Dios. Ok. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Porque déjame decirte, y usted lo ve, el coger 10 naciones y ponerse de acuerdo, se necesita Dios y su ayuda. En este caso no es Dios, se necesita la ayuda de Satanás. 43, mira lo que dice. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Alianza. Por eso le llamamos al imperio futuro del anticristo una confederación de naciones que se ponen de acuerdo para dejar que el anticristo sea el que lo gobierne. Pero es mediante alianza. ¿Alguien sabe lo que es una alianza? Un acuerdo, vamos a ponerlo de esta manera, legal. Un acuerdo legal donde firmamos documentos y qué sé yo qué, nos comprometemos a esto, aquello y a lo otro. Entonces, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Por lo tanto, aun cuando aparentemente hay unidad, ellos buscan sus propios intereses. Sus propios intereses. Interesante, ¿verdad? Sus propios intereses. Y en los días de estos reyes, ¿okay? Porque cada dedo representa una nación. Cada dedo representa a un rey, en este caso, o presidente, como quiero, primer ministro, lo que usted quiera llamarlo, de cada nación, ¿verdad? Por lo tanto, hay 10 reyes que gobiernan 10 naciones bajo el anticristo. Ok, mira lo que dice, estoy en el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, aquí está la profecía, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Ah! Mira lo que le dice Dios a Daniel. Durante este tiempo, que todavía no ha pasado, que es un reino futuro, y el verde se fue en banda. Esto es un reino futuro. Y nos da una información importantísima para nosotros entender la profecía bíblica. Dice que en el tiempo que esto ocurra, Dios va a intervenir para establecer ¿qué? Su propio reino. Para que Dios pueda establecer su propio reino, tiene que eliminar a este. ¿Y qué te dice eso a ti? De que este reino es un reino futuro del anticristo, de la bestia que sale del mar, que estará vigente cuando Cristo regrese en su segunda venida para establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. La profecía bíblica te dice cuándo es que va a ocurrir esto. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, mira lo que dice. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ese es el reino de Cristo. ¿Por qué yo sé que es el reino de Cristo? Dice que no será jamás destruido. No ha habido un reino sobre la faz de la tierra que haya permanecido para siempre. El único reino que va a permanecer para siempre es el reino de Cristo. Por lo tanto, la profecía bíblica me está ubicando, me está ubicando de que en el tiempo de los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor es el tiempo antes de la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Estamos ubicados? Ven cómo es esto. ¿Cómo es esto? Y dice que jamás será destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Después de que se establezca el reino de Cristo, se acabó esto. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará. Ah, volvemos a la profecía bíblica. Que yo le dije que Daniel vio que Dios cortó una piedra y la lanzó contra los dedos del pie y lo destruyó. De la misma manera, cuando Cristo venga, Él destruirá el reino de Satanás, del anticristo y del falso profeta, que representan estas 10 naciones que están gobernando durante este tiempo profético. ¿Entienden eso? Para entender esto, usted tiene que entender esto. Entonces dice que los desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Serán destruidos. Dice el libro de Apocalipsis que cuando Cristo aparezca, Él no va a aparecer en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No, como, no. Ya ese tiempo se acabó. Dice el libro de Apocalipsis de que el que aparecerá en la segunda, en su segunda venida, es el Cristo, pero lo describe como que tiene una espada en su boca. Y la espada es símbolo de juicio a las naciones que se unieron para respaldar el anticristo. ¿Ok? Dice que los desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No hay otro evento dentro de la profecía bíblica que nos hable más claro del evento de la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Para que Cristo pueda establecer su reino aquí en la tierra, tiene que sacar al que está. Eso es así. Eso es así. Tiene que sacar. ¿Y quién es el que está? El que está, y lo vamos a ver ahorita, todo lo que está haciendo este bárbaro, para sacar, tiene que sacar el anticristo, tiene que sacar el falso profeta, y tiene que sacar al que está detrás del trono, que es el mismo Satanás. ¿Estamos claros? Daniel capítulo 2, ata con la bestia de siete cabezas, las siete cabezas. Ya vimos que las cabezas y las partes tienen que ver con imperios, e imperios que gobernaron y conquistaron a Israel, porque toda la profecía bíblica tiene que ver con Israel, no con la iglesia, con Israel. ¿Cuáles fueron esos siete imperios? Egipto, Asiria, Babilonia, Media Persia, griego, romano y el imperio futuro, que es el séptimo. Y entonces, ese imperio futuro tiene una característica que tiene 10 cuernos. Pero esto de 10 cuernos no es nuevo tampoco en Apocalipsis. Entonces ahí nos movemos para el lado, váyanse conmigo, a Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Pero les voy a leer, vamos a volver a Apocalipsis para tener esto como base. Tener esto como base del capítulo 13 de Apocalipsis. Claro, es gratis. Sí, y me alegro que hayas hecho eso, porque usted tiene que entender dentro de la profecía bíblica, es, no hay que tener fe para saberlo, porque ese era el actual, por lo tanto, no hay que tener fe que Babilonia iba a conquistar a Israel, porque Babilonia conquistó a Israel en el tiempo de Daniel. Ya eso es historia. Ah, pero cuando empezamos a ver cómo se va cumpliendo la profecía, porque la Biblia no menciona las naciones, ¿verdad? Menciona reinos y naciones e imperios. Pero cuando vemos la historia de las conquistas hechas y gobernadas por a Israel, pues entonces vemos los diferentes reinos hasta que llegamos al reino futuro, que es este. Y al fin y al cabo, en la profecía bíblica lo que nos interesa es este y este. Entonces, mira lo que dice el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por lo tanto, si vamos a Daniel capítulo 7, pues Daniel también tuvo un sueño. Y un sueño que era de parte de Dios. Porque tú también tienes que entender, no todos los sueños, por más raros que sean, son de parte de Dios. ¿Usted entiende eso? Usted tiene que entender eso. No todos los sueños que tú tienes y que yo tengo no son necesariamente de parte de Dios. Y que haya un mensaje detrás de eso. Hay sueños, Dios nos revela cosas por medio de sueños y de visiones y a través de la profecía. Pero no todos, ¿verdad? No podemos volvernos exagerados y decir todo lo que yo sueño es una palabra de Jehová. No. Sí, pero no necesariamente todo lo que soñamos tiene que ver con algo. ¿De verdad? ¿Publicado? ¿Cómo se llama? Claro, pero no todos, pero no todos.
No todos.
No todos.
Pero muchos sí tienen mucho que ver. Porque yo desde chiquitico, yo me acuerdo de dos sueños que yo hice, que jamás me olvidaron, pero que así sucedió.
Claro, claro, pero el problema es que nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir qué es un sueño natural y que es un sueño provocado por Dios para darte una revelación. Porque si te equivocas de cualquiera de los dos, pues entonces podemos tener un problema.
El nombre que yo le puse a mí fue Omens
Premoniciones. ¿Ves? Cuando lo publique, me regala una copia. Regala una copia. Mira, no dijo ni amén. Para que tú veas cómo es esto. Ok. Daniel, vamos otra vez. Daniel en el capítulo número 7 tuvo un sueño. En el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero Daniel recibió la revelación del sueño mediante una visión. En el capítulo 7, Daniel tiene un sueño. E inmediatamente pudo entender que este sueño era de parte de Dios. Y tuvo una visión. Dice capítulo 7, no voy a leerlo completo. Capítulo 7, usted lo lee, que vio cuatro bestias. Por lo tanto, el término bestia no se inventó en Apocalipsis 13, ya eso viene de Daniel. Entonces dice que vio cuatro bestias que salieron ¿de dónde? Del mar, igualito. Salieron del mar cuatro bestias y la bestia que sale del mar, que es el anticristo, muy bien. Y dice que había cuatro. La primera parecía un león, ¿verdad? La segunda era un oso. La tercera, un leopardo. Y esto no es casualidad, porque si vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso número 2, mira lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¡Ah! Usted tiene que unir las dos cosas. ¿Ven? Lo que está viendo Daniel se está replicando a Juan en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y entonces, nuevamente, Dios le da la interpretación del sueño, que el león, el oso y el leopardo, y una cuarta bestia que era terrible, que no se podía describir de tan horrible que era, pero que tenía que 10 cuernos, bestias que salen del mar. La cuarta bestia tiene 10 cuernos. La bestia que sale del capítulo 13 del libro de Apocalipsis tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, que ata con la última bestia que sale del mar. ¿Ok? Cuernos y cuernos. ¿Ok? Entonces, los cuernos, ¿qué son cuernos? Y no me diga que cuando una mujer o un hombre es infiel. No, no me diga eso, porque estamos aquí serio. Esto es serio. Cuando un hombre se la pega a la mujer, no. Le pone cuernos, no. No tienen que ver. El venado, bueno, para que tú veas cómo es esto. El cuerno representa, número uno, naciones, ¿verdad? Naciones. La profecía bíblica está hablando de naciones, ¿verdad? El león es Babilonia, el oso es Media Persa, el leopardo es el imperio griego, la cuarta bestia que sale del mar es Roma, pero hace una distinción que hay un reino, subreino, que está compuesto por 10 cuernos, que se refiere entonces a la Confederación de Naciones del Anticristo. El cuerno es una figura y símbolo de poder y autoridad. ¿Ok? Cuando nosotros vemos en el capítulo número 13, dice, y el dragón le dio su poder, su trono, y grande autoridad a la bestia que salió del mar. Pero ese poder, esa autoridad, esos reinos que Satanás le está dando al anticristo, es por permiso de Dios. Porque Dios le está dando el permiso para hacerlo. Si usted no me cree, lea el versos número 5. Dice, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para ejercer esa autoridad 3 años y medio. Por lo tanto, estamos a 42 meses, es 3 años y medio. Entonces, esa autoridad, ¿quién se la dio? Dios. Dios. Satanás no manda. Satanás no manda. La autoridad de Satanás está conferida o está sometida, está limitada a lo que Dios le dice que puede hacer. Y esto debe traerle a usted confianza, ¿verdad? Esta información le debe traer a usted confianza de que Satanás no puede hacer contigo lo que le da la gana. Si tú eres un hijo y una hija de Dios. Porque si tú no eres un hijo y una hija de Dios, pues él te jamaquea como te da la gana. Pero a un hijo de Dios, a una hija de Dios, la autoridad que Dios, que Satanás puede tener sobre lo que te acontezca en tu vida, si ocurre, es porque Dios se la dio. Dios se la dio. ¿En quién? No me venga aquí que me confundo. Dímelo, cuéntame. Pero dime, con decirme eso no me dicen nada. Ajá. Ajá. Exacto. El otro caso es el de Pedro, que ya nosotros hemos hablado aquí, que Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Pedí permiso. ¿Por qué Satanás tiene que pedir permiso para los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios le pertenecen a Dios. ¿Tú te imaginas que el reino de las tinieblas puede hacer lo que le da la gana con nosotros? No. Pues entonces, ¿qué tipo de protección tenemos? Por eso, cuando Cristo se fue, Hechos capítulo 1, que subió, dijo, yo me voy, pero yo os enviaré otro consolador que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Significa que el pronto pago de nuestra salvación y de nuestra redención la dio Cristo con el dote del Espíritu Santo de Dios. Con que fuimos sellados, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, como promesa. Es cuando usted tiene su propiedad, usted le pone un cartel que dice propiedad privada. El que entra tiene riesgo a ser shoot, a ser tiroteado, porque traspasó. Es para que usted entienda el concepto, porque es un terreno, territorio privado. Si entra, entra con tu propio riesgo que te vuele la cabeza. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios, comprados a precio de sangre. Todo va atando. Somos propiedad de Jesucristo. Nos hemos convertido en la esposa de Jesucristo. Y Él viene y regresa otra vez para casarnos con Él. Por lo tanto, Satanás no puede hacer lo que da la gana contigo. Y lo que pueda hacer, mira, más daño te hace el mundo y la carne que el mismo Satanás. La realidad es que el enemigo más grande que nosotros tenemos no es Satanás. El enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. La carne. La carne, qué interesante. ¿Tú te acuestas con tu carne todas las noches? Ah, pues ese es tu peor enemigo. ¿Qué vas a hacer? Sí, porque él.
Pero entonces él lo trata mal y porque Dios lo mandó a hacer eso.
No, no. Ah, pues tú tienes que volver a leer Job capítulo 1 y el capítulo 2. Porque Satanás le dice, Job te sirve porque tú le has dado esto, esto y aquello. Y Dios le dice a él, no. No, entonces Satanás le dice, pues quítale eso para que tú veas cómo te maldice. Y Dios, sabiendo quién era Job, y para probarle a Satanás que no es omnisciente, porque Dios sabe todas las cosas, antes de que Dios permita una cosa a Satanás, ya Dios sabe los resultados. Satanás no. Satanás no, pero Dios sabe el resultado. Y cuando Dios abre la puerta para que Satanás te tiente o vaya contra ti, es que Dios sabe ya el resultado que mi siervo y mi sierva ha de vencer. Porque Dios, dice el libro de Santiago, que Dios no nos dará o permitirá una tentación más grande de la que podamos resistir. Por lo tanto, Satanás no tiene el conocimiento. El conocimiento lo tiene Dios. Por eso Dios puede dar permiso. ¡Ah! ¡A Jerry! ¡Para adelante! ¡Que ese es el mío! No, no, no. No, 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 no. Porque ahí es que tú demuestras quién tú eres. Déjame decirte, y esto es algo que usted tiene que aprender. Dios no prueba o permite que el enemigo te tiente para saber qué saca de ti. ¡No! Dios lo sabe. Dios no necesita ningún evento que ocurra en tu vida para saber quién tú eres. Dios sabe quién tú eres. ¿Quién es el que necesita saber quién tú eres? Yo mismo. Y por eso, la fe y la confianza en Dios es aumentada por medio de las pruebas. Claro. Correcto. Dios sí lo sabía. ¿Por qué Dios lo sabía? ¿Por qué Dios sabía? ¿Cómo tú sabes que Dios lo sabía? No, no, ¿por qué tú sabes? ¿Por qué tú sabes que Dios lo sabía? No, 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 lo sé, lo sé. Pero, ¿cómo tú sabes que Dios lo sabía? Ah, pero no, está bien, eso está bien, excelente. Pero, ¿qué? Ya el sacrificio, el carnero, ya estaba preparado antes de que Abraham ofreciese a su hijo Isaac. Y una persona no tiene algo preparado que no conozca lo que iba a pasar. Abraham no sabía lo que iba a pasar. Si usted lee el libro de Hebreos te dice, Abraham, Dios me mandó a matar a mi hijo. Yo lo voy a matar. Mandó a matar al hijo de la promesa. Y dice, yo lo voy a matar porque yo soy obediente a Dios. Pero Dios lo tendrá que resucitar porque este es hijo de la promesa. Y Dios jamás hace una promesa que no vaya a cumplir. Pero dentro de la mente de Abraham, Abraham pensaba, ah, pero lo voy a matar, pues Dios lo tiene que resucitar. Pero dentro de la mente de Dios, ya Dios sabía, yo no voy a permitir que él lo mate. Por eso déjame preparar el carnero que está enredado entre sus cuernos, hablando de cuernos, dentro del zarzal. Y ahí estaba. Miren, usted tiene que entender, a Dios nada le sorprende, nada, nada le impresiona, nada, si él lo conoce todo. Nosotros nos sorprendemos. ¡Wow! Lo que Dios hizo para Dios. Eso es para nosotros. Pero los que tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo, no es Dios. Dios sabe. Dios lo sabe. Eres tú y soy yo. Porque Dios no madura por tus experiencias. ¿El que madura quién? ¿Tú y yo? Ahora, si tú no maduras con tu experiencia, el problema no es Dios, el problema eres tú. Él tiene un problema serio. Un problema serio. Si las experiencias no te hacen madurar y todavía tú estás como un nene chiquito. ¿Qué? Ay, padre. Esa palabra está en el diccionario. Esa palabra está en el diccionario. En el diccionario de él. ¿Con qué tú dijiste? Ojoto. O jojoto. Jojoto. ¿Y qué significa jojoto? Que no madura. O que se pasma. Eso está muy bueno. ¿Cuántos de ustedes sabían esa palabra? Jojoto. Esa palabra aparece en el diccionario. Esta noche lo busco. Y te llamo. No, no sé. Yo no sé, yo no sé. Jojoto. ¿Lo estoy diciendo bien? Jojoto. Ay, Padre Santo. Por lo tanto, lo que quiero, si vamos a Daniel capítulo 7. Si 7:17, ahí él recibe la revelación que dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Que ya nosotros la hemos visto. Entonces dice, entonces tuve deseo de saber esta cuarta bestia tan horrible, ¿quién es? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa, espantosa, en grande manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido desde delante del cual hablaba, habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Por lo tanto, esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, pero diferente a esta, tenía un cuerno pequeño que hablaba. Ese cuerno pequeño, en la descripción que sigue, está hablando que el cuerno pequeño es el anticristo que gobierna los demás cuernos, que son las demás naciones que se van a unir a él. Asimismo, acerca de los 10 cuernos tenía en su cabeza y del otro que había salió un cuerno pequeño. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Y vi que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién es el que se va a levantar en el último tiempo para hacer guerra contra los santos? Santos se refiere aquí a Israel, el anticristo, el cuerno pequeño, que es el líder de los 10 cuernos que representan las 10 naciones. Las 10 naciones. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Lo mismo, 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro que será diferente. que es el anticristo, y hablará, oiga bien, palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño que tiene boca, ¿ah? Hablará contra el Altísimo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 13 que acabamos de leer? Tenía un nombre que era un nombre blasfemo y hablaba en contra de Dios y del cielo y de los santos. Está hablando del mismo personaje. Y a los santos del Altísimo quebrantará, los perseguirá y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Oigan esto. Y serán entregados en su mano un hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Eso es lo mismo que decir 3 años y medio. ¿Ves cómo va atando todo? Va atando todo. Si tú vas a Apocalipsis, con esto me voy. Si tú vas a Apocalipsis, capítulo 13, y abrió su boca, esto es del anticristo, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de su templo y de todos los que moran en el cielo. ¿Y quiénes son los que están morando en el cielo que el mismo Satanás está blasfemando? Ah, no, yo perdí el tiempo aquí. ¿Quiénes son los que están en el cielo cuando esto ocurra? La iglesia. Por lo tanto, esta bestia blasfemará en contra de Dios, blasfemará en contra de su tabernáculo y blasfemará en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero ya él no podrá hacer nada. Solamente hablar mal y blasfemar, porque la iglesia está delante de la presencia de Dios. Ya para él, como dice el americano, it's too late. Lo que le queda es el derecho a pataletear. Esa palabra sí que está en el diccionario. Pataletear. ¿Tú sabes lo que es pataletear? Es dar paleta. No, pataletear es cuando un niño le da rabia, una perreta, ¿ve? Perreta. Eso es lo único que puede hacer Satanás. Entonces, vamos a ver ahora, la semana que viene, que surge otra bestia. Ya hemos ubicado al anticristo, la bestia que sale del mar. Entonces va a surgir otra bestia, pero que sale de la tierra, quien es el falso profeta. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nuestro pastor con nosotros.